doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono, como cada miércoles y viernes, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les doy la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Y bueno, le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy. Le puso ritmo al miércoles lluvioso y medio tristón que anda hoy, muy ad hoc con el tema del cual vamos a hablar. Y esto es un álbum de rock and roll y estamos escuchando a Charles Sheffield. Me acordé de la Miss Nanny. Y bueno, agradecemos a Gabriel Barba también, que está en los controles dirigiendo a Monse en su servicio social el día de hoy. Les recuerdo los teléfonos en cabina 474-403-1413 o la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. Y bueno, hoy tenemos, como les mencionaba, el día está un poco paramoso, un poco frío, lluvioso, triste, melancólico. Y hoy vamos a hablar precisamente de estos temas con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Pedro Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por hacer un espacio y estar con nosotros.
Hola, doctora. Muy buenas tardes. Pues bueno, yo me encuentro muy gustoso, muy contento de poder estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, agradecido con el público Radio Escucha que nos hace el favor de honrarnos con su presencia.
Sí, hay mucha gente que está esperando este tema, Oscar, porque parece ser que hasta el universo se confabuló con nosotros, porque vamos a hablar sobre esa pequeña, estrecha línea que diferencia depresión, tristeza y melancolía.
Sí, vaya que sí, que son, pues ahora sí que son líneas, ¿no? Muy delgadas, que en un momento determinado tienden a confundirnos y pues también, ¿no? A llevarnos a hacer conjeturas erróneas acerca de lo que estamos vivenciando. Uh-huh. Y pues también, ¿no? Esto nos llevaría a tomar muchas veces malas decisiones, ¿no? En cuanto al seguimiento que se nos tiene que dar respecto a lo que estamos viviendo. Entonces, qué mejor que poder clarificar, pues ahora sí que la conceptualización de cada uno de estos puntos para que el radioescucha y las personas que están atravesando por estas situaciones, pues bueno, puedan identificar y sobre todo que tomen la decisión de tratarse si es que así lo requieren.
Ajá, sí, definitivamente, porque no son, no es cuestión de estar bien o estar mal, o sea, no es cuestión de que sea bueno o sea malo sentirlas. Usted puede sentirlas, debe identificarlas. Lo que no está bien es quedarse permanentemente en cualquiera de esos estados, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Y por dónde queremos empezar, Oscar? ¿Con qué empezamos?
Bueno, pues yo creo que lo principal, doctora, es el poder entender que no somos superhéroes. Ajá. Yo quisiera comenzar con esto. No estamos habituados, ya lo hemos platicado anteriormente, a experimentar las situaciones de dolor. Pareciera que el dolor se ha vuelto tan aversivo para nosotros como seres humanos que lejos de afrontarlo tratamos de rehuir de él. Entonces, en ese sentido, es que nos perdemos precisamente en toda esta serie de terminologías y cuando nos enfrentamos a ellas, pues prácticamente no sabemos cómo abordarla. Uh-huh. Entonces, vamos empezando con esta parte. Vamos a hablar de depresión, de tristeza y de melancolía, que prácticamente son tres elementos que en un momento determinado van de la mano y que tenemos que ser muy cuidadosos al momento precisamente de conocer de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la tristeza, recordemos que es una emoción, es un estado mental pasajero que todos experimentamos en un momento de nuestra vida. ¿Por qué? Pues inclusive por influencias del clima, como lo es en este momento, o igual por una situación que en un momento determinado, vaya la redundancia, pues nos ha movido, ¿no? O nos ha afectado. En el caso de la depresión, como ya lo hemos comentado anteriormente, ya estamos hablando de un trastorno psicológico, es decir, de una alteración, y que curiosamente la tristeza es una faceta precisamente de este trastorno. Entonces, la tristeza como emoción está inmersa dentro de la depresión. Esa sería una de las diferenciaciones que podemos encontrar aquí. Por otro lado, la melancolía es un estado anímico. Es un estado anímico permanente que puede ser vago y que en un momento determinado, pues bueno, se retroalimenta también de la tristeza. Entonces, si nosotros vamos en un nivel de gravedad, podemos encontrar que la depresión sería prácticamente el elemento más preocupante a observar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que está trastocando precisamente nuestro desarrollo como individuos y, como anteriormente lo hemos venido mencionando, puede venir afectando cuatro rubros sumamente importantes. Primeramente la familia, número dos al individuo propiamente, número tres al trabajo, número cuatro lo que es su desarrollo social o de convivencia para con el entorno. Una persona, por el contrario, que está triste, puede manifestar su tristeza, pero estos rubros no se ven tan trastocados. Es decir, a lo mejor elementos de la familia, a lo mejor elementos del trabajo, a lo mejor elementos como lo pueden ser amigos, pueden detectar que la persona está triste, pero se puede sobrellevar, a diferencia quizá de la depresión, en un momento determinado, al ya llevar implícito este aspecto psicopatológico, pues bueno, trastoca en mayor medida el desarrollo del individuo.
Podríamos decir que quizás lo que enfocamos o lo que identificamos un poquito más es la melancolía, y que a veces la podemos mencionar como melancolía o como nostalgia.
Podríamos decirlo que sí, al final del día muchas veces lo clasifican como un sinónimo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, recordemos que la melancolía y esta nostalgia muchas veces pueden ser, vamos a decirlo así, un esquema recurrente en base a lo que nos ha tocado vivir. Recordemos que nosotros como seres humanos nos desarrollamos y evolucionamos en base a esquemas que se quedan guardados como manchas némicas, es decir, manchas de conocimiento, y que en un momento determinado son los que nos brindan la experiencia para poder desarrollarnos dentro del entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando escuchamos una canción, cuando inclusive llega a nosotros un olor, el sabor de una comida, si se fijan, se activa en automático esta parte melancólica o de nostalgia que nos hace rememorar aquella serie de esquemas que están almacenados y que nos están brindando precisamente una experiencia, que puede ser satisfactoria o que puede ser todo lo contrario. Cabe recalcar que muchas veces los elementos que han sido dolorosos son los que se quedan más arraigados en nuestra mente. Entonces, por eso, curiosamente, cuando nosotros nos llega ese olor, nos llega ese sabor, nos llega ese sentir, pues en automático reaccionamos con, híjole, qué tristeza, ¿no?
O recordé tal cosa. Por ejemplo, hay música. Yo recuerdo mucho, hay unas canciones muy viejas que yo le escuchaba a uno de mis tíos cuando discutía con su novia. Y la canción se llamaba Enfermo de Amor. Yo no sé si alguien de los radioescuchas la ha escuchado en algún momento. Pero es una canción muy vieja. No recuerdo ni quién la canta. Pero recuerdo mucho el rostro de él interpretando la canción y pensando en, pues, que se había peleado con la novia, ¿no? Y entonces ahora yo escucho la canción y la asocio con esa tristeza de ruptura. Pero pienso en el sentimiento de él. O sea, a mí no me inspira la tristeza, sino que inmediatamente me acuerdo es del momento triste de él, ¿no? Que esto es como lo que más comúnmente nos puede pasar. Pero si nos pasa algo, que nos detone esa tristeza, Oscar, o esa melancolía, ¿podemos llegar a caer en el punto en que esa melancolía se quede como persistente en nosotros y luego ya se convierta en una tristeza todavía más permanente y luego terminemos en una posible depresión, verdad?
Exactamente, y aquí es donde entonces interviene otro tema muy importante, doctora, que es, bueno, en primera, el tener presente que somos seres susceptibles, obviamente, y nuevamente el entender lo que les comentaba a un inicio, ¿no? Que no somos superhéroes. Al final del día, como lo dijera el grandísimo Sigmund Freud, somos un cúmulo de pulsiones, uh-huh. ¿no? Un cúmulo de energía que está ahí sostenida y que en un momento determinado está esperando a brotar, ¿no? Que uh-huh. está esperando a brotar, y que el hecho de que nosotros dejemos que fluya, pues bueno, puede clarificar en gran medida un montón de experiencias, ¿no? Que nos van a hacer resilientes. Entonces, uh-huh. ¿cuál es el otro tema que está relacionado con la tristeza, precisamente con la depresión, con la melancolía y demás? Pues bueno, toda esta serie de procesos de duelo y de pérdidas en general. Porque, que era lo que mencionaba también hace un momento, en donde, pues bueno, tratamos de alejarnos, ¿no? De esta parte del dolor con toda esta serie de estereotipos que nos han enseñado socialmente hablando, en donde tú no tienes por qué sufrir, uh-huh. tú no tienes por qué, a ti no te tienen por qué ver tirado en el suelo, uh-huh. es que te estás victimizando, cuando en realidad muchas veces lo que necesita precisamente el ser humano es sentirse parte de, inclusive claro. si nosotros nos vamos a la parte antropológica y social, Abraham Maslow nos hablaba de esto, ¿no? Del sentirnos parte de un grupo, del sentir esa seguridad en el grupo, y cuando hablamos del sentirnos parte y seguros en un grupo, es precisamente también el poder entender que tenemos tristezas, que tenemos necesidades, y que en esas necesidades, pues también está implícito aquellas cosas que nos causan dolor, ¿no? Y que en un momento determinado quien nos puede apoyar con ese dolor, pues obviamente, ¿no? Son nuestros grupos de apoyo o las personas que más
cercanas.
Nos quieren.
Ajá. ¿Te parece si continuamos con este tema después de nuestro primer corte, Oscar?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Thank you.
Regresamos con Consulta al Aire y estamos escuchando rock and roll para ver si se nos sube el ánimo con este día lluvioso de hoy. Pero bueno, bendita la lluvia porque ya la necesitábamos. Estamos con nuestro psicólogo de cabecera, el licenciado Oscar Prado Reyes, hablando sobre esta delgada línea entre depresión, tristeza y melancolía. Y bueno, habíamos estado mencionando, Oscar, que pues la tristeza la podemos contemplar que está inmersa dentro de la depresión, que la melancolía es un estado de ánimo y que la depresión ya es un estado de salud mental que debe atenderse. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo esa melancolía o esa tristeza que estamos sintiendo no se va? Porque yo entiendo que esto puede ser momentáneo, o sea, no sé, se me murió una plantita, vamos a poner el ejemplo. Ay, la plantita se me murió y bueno, sí, a lo mejor alguien no la había regalado, habíamos luchado mucho para que creciera, etcétera. Pero bueno, terminas al final haciendo lo que viste que hicieron tu mamá, tus abuelos y todo el rollo, ¿no? Sacas la planta, la tiras a la basura y a lo mejor reemplazas la maceta y le pones otra planta y san se acabó, ¿no? Y al cabo de un mes ya no te acuerdas que ahí había una planta, sino porque ya tienes otra. Entonces eso es como muy momentáneo. Pero ¿cómo nos damos cuenta que no estamos saliendo de esa tristeza o de esa melancolía? ¿En qué momento nos podemos asustar?
Bueno, qué bueno que menciona esto, doctor. Aquí sí quisiera mencionar, antes de dar esta explicación a todos los radioescuchas, este es el punto en el que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es cuando estamos más susceptibles de que se puedan acercar a nosotros personas charlatanas. ¿A qué me refiero con personas charlatanas? Aquellas personas que abusan de nuestro dolor. Yo creo que no es desconocido para todos ustedes lo que actualmente está ocurriendo precisamente con toda esta serie de orientadores que no tienen una formación en psicología y que están utilizando están haciendo uso de sus artimañas precisamente para satisfacer sus propias necesidades. Y yo creo que esa es la parte fundamental y a tener en cuenta entre nosotros, las personas que estudiamos toda una carrera en cuanto a salud mental, y las otras personas que tratan de vivir de esto. Entonces, ¿a qué voy con esto y por qué quise empezar con esto? Porque cuando no aprendemos a diferenciar estos elementos, entonces es donde dejamos puerta abierta para que se aprovechen de lo que sentimos. Fíjense bien, una de las grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la depresión, ya cuando encontramos un estado depresivo, un trastorno como tal, la persona se ve imposibilitada muchas veces a identificar claramente qué es lo que le causó ese dolor o esa tristeza tan grande. ¿Por qué? Porque estamos viendo que, como su nombre lo dice, ¿no?, un trastorno, están todos, ahora sí que vamos a decirlo así, todos los procesos cerebrales, pues, obstruidos o están un tanto movidos, vamos a decirlo así. Ahorita los vamos a explicar a detalle. En el caso de la tristeza, a diferencia, y de la melancolía, si se fijan, en la tristeza identificas qué es lo que te causó tristeza, por ejemplo, en el ejemplo que usted mencionaba, ¿no? A lo mejor una plantita, el que se haya muerto una plantita, el que se haya muerto tu mascota, ¿no? El que haya pasado alguna situación que te haya movido, que hayas cambiado de lugar de residencia, ¿sí? Y todo eso se manifiesta a través precisamente de la melancolía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? En la tristeza, vuelvo a reiterarles, identificas qué es lo que te lo está causando, mientras que en la depresión es un tanto confuso por toda la serie de estímulos que se están moviendo en el momento, precisamente por la misma patología. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Oye, Oscar, pero ¿sabes? Yo me he fijado que tanto las personas tristes como las personas depresivas, pues bueno, presentan como el desdén de hacer las cosas. Aquí encontramos un fenómeno en específico, la parte abúlica o de abulia, que se le llama, en donde vemos que la persona se encuentra desmotivada a hacer las cosas. Pero fíjense bien, aquí podemos diferenciar algo. Curiosamente, la persona que se encuentra triste pareciera ser que tiene esos como arranque o acelerones, imagínense, como al estilo de un carro, en donde a veces estamos muy tristes, pero luego hay algo que te mueve tantito, logra salir un poquito de esa tristeza y avanza. Y luego otra vez, ¿no?, volvemos a caer un poquito. Entonces vamos teniendo como esos acelerones, vamos a decirlo así. Mientras que en el caso de la tristeza, en el caso de la depresión, perdón, vemos un aplanamiento emocional, en donde, nuevamente les vuelvo a reiterar, es un tanto difícil el poder identificar qué es lo que está causando toda esa serie de movimientos. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, les vuelvo a repetir, de toda esta serie de técnicas alternativas, porque de ser mal manejadas, perdón, podemos terminar con más culpa.
Claro.
Que en realidad lo que podemos sanar. Uh-huh. Porque siempre les digo una cosa, el psicólogo, nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, e igualmente en el caso del psiquiatra, nosotros venimos con la finalidad de dar un seguimiento, encontrar un tanto la razón de acuerdo a las necesidades del usuario, pero a no juzgar, uh-huh. a diferencia de toda esta serie de sanadores que muchas veces pues te obligan a pedir perdón, te manejan mucho lo del perdón, te manejan mucho como esta parte de mira toda esta herida que traes, pero ¿qué has hecho tú para abrir más tu herida? Pues es que nadie ahora sí que amanece con las ganas de, hoy tengo ganas de sufrir.
Ajá.
O sea, entonces esa es la gran diferencia, nosotros no imponemos. La diferencia con nosotros, entre esos sanadores, charlatanes como tal, es que nosotros vamos guiando a la persona para que ellos vayan encontrando sus recursos, vayan haciendo uso de sus recursos, y puedan convertirse en personas resilientes.
Uh-huh.
No estoy diciendo que en este caso, y no me refiero a todos los sanadores como tal, me refiero a los que han hecho mal uso precisamente de esta praxis y que abusan precisamente del dolor de las personas para ellos obtener algo a cambio.
Beneficio.
Como en mi caso, como esta serie de casos que se están dando en donde, pues bueno, ha habido situaciones sexuales muy fuertes para con los usuarios. Entonces, uh-huh. sí haría hincapié en esto de hay que tener mucho cuidado porque las emociones, nuestro sentir es sagrado. Y solamente una persona que ha estudiado su carrera y que tiene amor por la misma va a poder guiarlos de tal forma que ustedes tengan una conexión y que puedan entender qué es lo que está pasando con ustedes.
Uh-huh. Sí, porque definitivamente uno vulnerable y cae en manos inescrupulosas, pues que eso es así como terreno fértil, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues imagínense, uno va con su corazón dolido, ¿no?, a tratar de depositarlo, y entonces encontramos ese anclaje, vaya, que en espejismo pareciera ayudarnos y nos puede dar en toda la torre. Entonces,
claro.
es importante, entonces, el tener mucho cuidado con esto y nuevamente volverles a reiterar, ¿no? La tristeza tiene identificado el motivo, en la tristeza tenemos identificado el motivo que nos está haciendo sentir esa emoción.
Uh-huh.
En la depresión es difícil que identifiquemos, puesto que hay una serie de estímulos por la distorsión precisamente o afectación que tenemos en procesos cerebrales superiores. Y finalmente la melancolía como tal es el, vamos a decirlo así, es como el automóvil que nos ayuda a expresar esa tristeza, ¿no? O que nos ayuda a hacerla palpable. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias.
Okay.
¿Por qué cuando hablamos de depresión hablamos de procesos cerebrales afectados? Porque recordemos que procesos cerebrales superiores están compuestos por percepción, sensación, atención, memoria y lo que son procesos cognitivos complejos, donde ya empezamos nosotros a identificar información, a separar y demás, o lo que también conocemos como habilidades básicas del pensamiento.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Si en un momento determinado yo estoy con un trastorno depresivo muy fuerte, en donde no alcanzo a identificar qué me está causando esa tristeza inmensa o ese aspecto abúlico, es decir, de desgano, pues imagínense, de entradita la percepción no nos está funcionando de una manera adecuada porque estamos percibiendo cosas que están distorsionadas,
uh-huh.
¿no? Punto número dos, la sensación pues estamos sintiendo quizá de más, ¿por qué? Por esa distorsión que estamos teniendo. Punto número tres, no estamos focalizando la atención a lo que deberíamos, es uh-huh. decir, a ubicar lo que nos está generando esa tristeza y si de verdad nos la está generando. Luego, posteriormente, la memoria, estamos guardando más dolor que en realidad el poner atención a aquellas cosas que nos están ayudando a salir. Entonces nos estamos enfocando, por consiguiente, a darle relevancia a situaciones que lejos de ayudarnos a salir, nos están estancando.
Estancando.
Y entonces ahí es donde empezamos, doctora, lo que mencionábamos en programas pasados, ¿no?
Uh-huh.
Si aumentamos arriba de 3 meses, ¿sí? Y ya vamos, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, y vemos que no hay un cambio significativo, pues entonces ahí tenemos focos rojos para ver también en relación a qué sucesos han ocurrido,
uh-huh.
para determinar qué tanto está afectando, por ejemplo, un proceso de duelo.
Uh-huh.
Y también el tener bien claro, ¿no? Si lo que está ocurriendo en este momento es una causa orgánica, es decir, que sea a raíz de otra enfermedad,
uh-huh.
o si es una causa de tipo psicológico para, pues bueno, o que requiera precisamente un acompañamiento.
Ajá. Y esto es lo más de lo más complejo y es sobre lo que te quiero preguntar en nuestro siguiente bloque. Vámonos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos hablando con nuestro psicólogo de cabecera, licenciado Oscar Prado Reyes, sobre la delgada línea entre depresión, tristeza y melancolía. Oscar, cuando nosotros hablamos de estos tres, digamos que líneas de sentimientos o de sensaciones o de estados de salud mental, pues siempre tendemos a pensar que la depresión es como el grado más, el estado más grave del asunto, como así lo mencionaste hace un rato, que es lo que se debe atender. Pero también si nosotros no tratamos o no atendemos la tristeza y la melancolía, puede terminar en depresión. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos saliendo de esa tristeza o de esa melancolía pasajera? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta que se nos está saliendo esa sensación de las manos, que no la podemos controlar y que necesitamos ayuda?
Ok. Bueno, a un inicio hablábamos de cuatro rubros muy importantes. Estos cuatro rubros son la familia, el individuo propio como tal, el trabajo y lo que es su desarrollo, vamos a decirlo así, psicosocial, o desarrollo social como tal. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, pues ya lo platicamos también en programas anteriores, nosotros podemos observar que la persona está teniendo cierto deterioro para con la familia, por ejemplo, que se puede manifestar a través de aislamiento para con los miembros, o igualmente a través de rencillas o disputas, pues ahora sí que llamativas, ¿no? Por otro lado, la parte de la autoaceptación que pudiera tener el individuo para consigo mismo o esas muestras de descalificativas para sí mismo, que también la familia puede percibir o inclusive el entorno, ¿no? El hecho de que la persona no se acepte, el hecho de que la persona te refiera a estas palabras de desánimo o de desanhelo, ¿no? En el hecho de, pues como para qué hago ejercicio, ¿no? Si no vale la pena, o como para qué hago esto si no me importa, o como para qué me arreglo si no me veo bien, ¿no? O como para qué le echo ganas, ¿no? Sí. Esta palabra que se ha vuelto tan famosa.
Tan famosa.
Por otro lado también, pues bueno, el deterioro que pudiera traer en relación al trabajo o a la escuela. Que de ser a lo mejor una persona brillante, pues se nos va en declive, ¿no? Las calificaciones van mal, o igualmente en el trabajo se están presentando rencillas o un alejamiento, o el no cumplimiento precisamente con las obligaciones que están preestablecidas. Y finalmente, en cuanto a desarrollo social o interacción social, el hecho de que no quiera salir, de que haya perdido el interés precisamente por actividades que eran de su gusto o eran de su interés, e igualmente pues las rencillas con los amigos. Entonces, cuando empezamos a ver que hay mayor afectación en estos rubros, por ejemplo, habrá quien me diga, bueno, es que solamente se presenta una afectación, por ejemplo, con la familia. Bueno, pero tenemos tres rubros sanitos, ¿no? La parte individual, la parte del trabajo y la parte social. Pero, por ejemplo, cuando tenemos a la familia afectada, el propio individuo está afectado y tenemos el trabajo, entonces ahí estamos hablando de tres rubros significativos que no tardan mucho en mutar en la parte social.
Claro.
Porque todos van de la mano. Por ejemplo, si yo salgo mal con mi familia, individualmente me voy a sentir mal, porque entonces van a venir este tipo de situaciones en donde me esté cuestionando quién, nos encontramos en esta disputa constante en quién hizo mal, mi familia o yo. y si esto trastoca o me cae todo el tiempo pensando, pues obviamente va a afectar también la cuestión del trabajo. Y entonces es una serie, imagínense lo que les refería, ¿no? Como el efecto vaporera, se va a ir guardando, se va a ir acumulando. Entonces, esta tristeza que pudo haber empezado como algo básico y sencillo, pues bueno, puede mutar en todos estos aspectos, afectando en gran manera precisamente el desarrollo del individuo. Entonces, es ahí donde nosotros podemos detectar qué tanto se está agravando, por ejemplo, este sentimiento de tristeza, que también algo que es importante mencionar, doctora, es el hecho de que muchas veces la tristeza, al no saber cómo canalizarla precisamente por esta serie de estereotipos que nos han impuesto, vaya, socialmente hablando, se tiende a expresar a través de mucha rabia o de mucho coraje. Entonces eso está súper interesante porque, por ejemplo, podemos ver a niños súper enojados, ¿no? Súper molestos, o podemos ver a adolescentes súper molestos o inclusive adultos, y resulta que tras todo ese coraje, todo ese enfado, hay una tristeza muy grande. Y que, pues bueno, contrario a lo que creemos, pues la están sacando, ¿no? A través del coraje.
Y que tendemos, no sé si malamente, a preguntar por qué estás así antes de preguntar qué sientes.
Exactamente.
Y creo que eso es importante.
Exactamente. Yo creo que el ensalmo está en la palabra, ¿no? También igual el psicoanálisis lo refiere mucho en sus textos. Entonces el hecho de saber comunicacionalmente cómo acercarnos a la persona, el generar ese puente empático, así como usted lo refiere, es sumamente importante. Porque no es lo mismo a que yo pregunte qué es lo que estás sintiendo o en qué te puedo ayudar. Ya, no la hagas de todos, ¿no? Porque estás así, a ver, la estás haciendo de drama. O sea, si se fijan, hay una connotación quizá de ayuda, pero en una muy brusca y en otra a lo mejor un poco más empática.
Sí, no, como que se nos ha metido en la cabeza, tú lo mencionas al principio, no somos superhéroes. Y quizás no va en el sentido de que todo lo podemos hacer. Va en el sentido de que también tenemos derecho a caernos y a sentirnos mal. Y que nos han, quizás socialmente, nos han inculcado que tenemos que ser personas exitosas, y las personas exitosas está relacionada con que sean personas felices. Y pareciera que si uno está triste, está melancólico, está depresivo, entonces no es feliz y por ende no es exitoso, y entonces no puedo permitirle a la sociedad que me vea así porque entonces le estoy mostrando una cara de que no soy exitoso. Y ese círculo vicioso nos puede llevar a que en algún momento determinado se rompa el hilo por lo más delgadito. Y esa farsa de estar mostrándole a todo el mundo que estamos felices, que estamos bien, aunque no lo sea así, pues nos va a tumbar y nos va a llevar a una depresión que probablemente no detectemos en sus inicios, pero sí detectemos cuando el asunto esté muy avanzado y las soluciones sean un poco más, no sé, dolorosas, drásticas, incluso con medicamento, ¿no? En eso tú sabes más que yo. Pero yo me pongo a pensar, ¿hasta qué punto, Oscar, vamos a seguir como sociedad tratando de que los seres humanos que habitamos en este mundo cubramos un perfil o un esquema que no es para todos?
Es que creo yo que en este sentido, doctora, también influyen mucho precisamente los medios masivos de comunicación y sobre todo prácticamente las redes sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién no ha tenido la oportunidad de entrar a Instagram? Y podemos ver una, vamos a decirlo así, una vida superflua, maravillosa, ¿no? En donde inclusive una fotografía te brinda un aspecto diferente de la vida. Nosotros no sabemos tras esa pantalla y tras la creación de esa fotografía, en realidad, ¿qué contexto hay? Exactamente. Entonces, las falsas felicidades, ¿no? Sobre todo. Y que yo no estoy en contra en el que se puedan utilizar las redes sociales, pues bueno, para algo están, para mantenernos comunicados y demás. Pero también las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones, decíamos, de azúcar, ¿no?, de papel, ¿qué tanto precisamente se están dejando llevar por esta superficialidad en donde parece que nos han enseñado que todo tiene que ser maravilloso, que todo tiene que ser maravilloso, que todo tiene que ser bueno, que en realidad no debe de haber desequilibrio.
Exacto.
Y que en realidad no debemos de sentir, ¿no? Y entonces pues nos perdemos en ese bagaje de infinitud, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano para creer que no debería de sufrir por nada.
Uh-huh.
Y entonces el sufrimiento ahí es donde lo dejamos de lado, viéndolo como un enemigo, cuando en realidad esto no quiere decir que vayamos a ser tampoco masoquistas. No, hay de sufrimiento a sufrimiento.
Claro.
Pero en ese sentido tenemos que tener bien presente que inclusive el hecho de que te levantes tú un día a la carrera por la mañana porque no sonó tu despertador, y en el andar a las carreras te golpees en tu dedo pequeño, no te hace tonto.
Así es.
Al contrario, te da una experiencia en base a ese dolor para decir, bueno, para otro día tengo que ser más cuidadoso y poner mi despertador o poner la tele programada para que se prenda y que ya no me ocurran este tipo de accidentes. Todo depende del enfoque que le den. Puesto que si yo me enfoco como a esta parte de, no, es que soy bien tonto, es que todo me sale mal, es que ya está terrible. O sea, yo le puedo dar un enfoque que puede ser tan catastrófico a tal punto de que la mente lo cree. Recordemos que la mente no procesa el no. Entonces, si yo el día de hoy salgo y digo, es que no puede ser, no, qué día tan más horroroso, va a ser el día más horroroso.
Claro.
Al contrario, si me levanto y digo, ah, mira, mínimo hoy no hizo tanto calor. O sea, puedo sacar una connotación positiva que me ayude precisamente a ver desde otra perspectiva lo nublado que está el día y lo fresco que se va a tornar.
Sí.
Y entonces ahí no caemos en incongruencia.
Y que va también de la mano con la conciencia, o sea, de ver las cosas tal cual son. Tendemos en Latinoamérica a ser muy dramáticos. O sea, pareciera que nuestro tercero o segundo apellido fuera fulanito, dramático, ¿no? Como que si no expresamos un drama, no estuviéramos viviendo. Porque tenemos la mala costumbre de que el otro está contándonos sus cuitas y decimos, ay, pobrecito, ¿no? Tan es así que cuando nos encontramos con alguien a quien le preguntas, ¿cómo está? Y la persona te contesta, ay, muy bien, gracias. ¿Y tú? Híjole, ¿qué le contesto? ¿No? O sea, como que te trabas y dices, en lugar de decir, oye, qué bueno, me da mucho gusto oírte así. Híjole, si yo no me siento bien, ¿cómo le digo a él que sí está bien, que yo no estoy bien? ¿No? O sea, porque estamos compitiendo y no se trata de una competencia. O sea, se trata de que seamos conscientes de nuestros sentimientos, de que le demos la oportunidad a nuestro cuerpo de sentir. Y que, híjole, eso de las redes sociales que tú mencionas, ya fuera del aire, pues hemos hablado un montón de esto. Pero tenemos que dejar, no sé, yo viví sin Facebook, sin Instagram, sin Twitter y viví muy feliz mi adolescencia. Yo no sé cómo hubiera sido si hubiera tenido todas estas cosas, porque obviamente cuando comparo mi entorno de ese momento con lo que viven los adolescentes ahora, con lo que viven los niños ahora, con lo que viven los adultos ahora, pues me pongo a pensar y digo, híjole, no, si tú todo el tiempo te estás comparando con el otro que puso la foto en el nuevo carro que compró, o que estoy aquí de vacaciones en donde puedo esquiar, o estoy feliz con mis 5 chamacos, o sea, de alguna manera el estarte comparando todo te deja siempre una sensación de no estoy siendo suficiente. Y esa sensación de no ser suficiente no es para la sociedad, tiene que ser para ti. O sea, tú tienes que ser feliz con lo que tú haces, con quién eres, donde tú te desenvuelves. Y eso es lo que se nos ha estado, no sé si tergiversando y obviamente agrandado por esto de las redes sociales, pero que deberíamos de tratar un poquito más de ser más, ay, sí, me siento triste, no sé por qué, no sé, o sea, no he identificado qué me dio esta tristeza. Por ejemplo, yo te decía al inicio del programa, está lloviendo, para mí los días nublados son así como de, ay, se me antoja quedarme en la cama viendo Netflix, o sea, ¿no? En la flojera, pero pues no, o sea, no, me gustaría, pero si no lo puedo hacer, pues no voy a ser la mujer más infeliz del mundo porque no lo hice, ¿no? Pero sí es esa conciencia colectiva de que tenemos que hacer las cosas para que los demás nos vean bien. Y eso es una causa muy grande, según mi punto de vista, de estar tristes, de estar melancólicos y de poder llegar a una depresión.
Exactamente. Y sabe, doctora, aprovechando este momento, yo les recomendaría a todos los radioescuchas, yo sé que nunca dejamos de ser niños, que siempre hay algo ahí guardado en nosotros. Les recomiendo que busquen en internet, hay que utilizarlo de manera ahora sí que de manera proactiva.
Ajá.
Y les recomiendo un cuento infantil muy bonito, les va a gustar mucho. De hecho, cuando yo me tuve la oportunidad de leerlo, tanto en... ahora sí que leerlo y también visualizarlo, porque también lo pueden encontrar en este canal de videos. Uh-huh. El cuento se llama El vacío de Ana Llena. Uh-huh. La autora es Ana Llenas, precisamente. Y entonces, este cuento está muy bonito porque habla precisamente de una niña que va buscando precisamente cómo llenar esos vacíos porque se siente triste, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a través de este cuento, ustedes como adultos, igualmente los adolescentes, o si se lo quieren mostrar a los niños, porque en realidad les digo es un cuento infantil, pero nos retroalimenta demasiado porque vamos viendo cómo el personaje uh-huh. va buscando llenar ese vacío con un sinfín de elementos que yo creo que como adultos también hemos tratado de llenar. Entonces, se los recomiendo muchísimo, está muy digerible, muy bonito, y si lo encuentran en audio, en este canal de videos, la musicalización es excelente también.
Uh-huh. Sí, y otra de las cosas, retomando un poco lo que mencionas de las redes, a veces yo siento que también es esa necesidad de ser escuchados, ¿no? De que alguien nos ponga atención. Y creo que es una de las cosas que más nos dejó esta pandemia, el habernos dado cuenta que la socialización va de la mano de eso, ¿no?
Exactamente. Y fíjese, doctora, qué bueno que menciona esto, porque, bueno, con todo este surgimiento de nuevas redes sociales, ¿no? Y de canales de videos, me tocaba ver a algunos videos, pues a través de estos nuevos canales que han surgido, en donde se le ha dado mucho énfasis a esta parte narcisista, ¿no?, uh-huh. del cuerpo. Uh-huh. Y eso también es preocupante, porque también les comentaría yo a los radioescuchas, ¿no?, ¿qué va a pasar el día en que estas personas, que el único talento que tienen es mostrar el cuerpo, envejezcan? ¿Qué va a pasar? Uh-huh. O sea, ¿cómo va a ser el impacto del hecho de precisamente, en esta infinitud de creer que no sufrimos, que no tenemos por qué sufrir? ¿Qué va a ser el día en el que se observen al espejo y pues vean que se les cuelgan un poquillo los cueros? Uh-huh. ¿No? ¿Qué va a pasar el día en que observen que ya te empezaron a salir manchitas en la piel por la edad? ¿Qué va a pasar el día en que empieces precisamente a desarrollarte y que veas que tu cuerpo ya es el complejo, que tome la tonicidad que tenías cuando ajá, joven?
Así es.
Entonces también esa parte es preocupante, porque si se fijan, nos estamos enfrentando a un panorama en donde el espejismo, que usted comenta también en relación a esa necesidad de sentirnos apreciados, pues nos está, uh-huh. Se está distorsionando, vaya. Entonces, yo creo que sí es bien importante, ¿no? Primeramente, para poder combatir todo esto, el que nosotros tengamos una concordancia con nuestro autoconcepto. Uh-huh. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos sintiendo? Que no somos superhéroes, que si tengo ganas de llorar, pues lo puedo hacer. Que si me van a llamar víctima, pues al final del día, pues la víctima soy yo. ¿Y cuál es el problema?
Exacto.
Uh-huh. ¿Verdad? Eso no pasa absolutamente nada en ese sentido. Y yo creo que eso es importante.
Y nos dice Popeye que a él le gusta mucho el programa el día de hoy porque le queda muy clara la diferencia entre estos tres temas que estamos tratando. Y Esther Márquez nos dice que saludos especial a Oscar porque le ha caído como anillo al dedo el tema de hoy. Fíjate que esa es otra de las cosas importantes. A veces no nos damos cuenta de lo que adolecemos hasta que estamos escuchando algo relacionado con... Y yo quisiera, Oscar, que tú les dieras como una directriz, o sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer tú como terapeuta? ¿Qué haces cuando te sientes triste? ¿Cómo identificas esa tristeza? ¿Cómo le pones nombre? ¿Cómo le pones apellido si es necesario? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo te permite sentirlo? ¿Cuánto tiempo es bueno que lo puedas sentir? ¿Cómo manejas esos sentimientos?
Fíjense que hay algo que inclusive hasta con mis mismos pacientes o con mis mismos usuarios lo implemento, ¿no? El preguntarnos si en realidad, o sea, si en realidad lo que está ocurriendo es o identificar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, uh-huh. ¿qué es lo que pudiéramos identificar que nos está causando ese sentimiento? Bueno, pero pues es que esto es tan fácil, no todo lo podemos hacer, pero aunque no lo crean, cuando nos hacemos esa pregunta, empiezan, se los juro, todo un universo uh-huh. de vaguedades en donde, a ver, es que me pasó esto, supongamos, hoy fui al mercado y una persona me hizo mala cara, ¿no? Y eso me puso triste porque esa persona me hablaba bien. Uh-huh. Pero resulta que también, pues hoy se me quebró, no sé, tal instrumento que era un instrumento importante para mí. Y entonces empezamos a ver que la mente está difusa. que en realidad no identifica claramente cuál es esa, cuál es el elemento de tristeza. Uh-huh. Y entonces ya cuando llegamos a ese punto, ¿no?, de ver que hay un montón de variedades alrededor, la pregunta sería, entonces en realidad hay un motivo para estar triste. Uh-huh. Y muchas veces descubrimos que ni siquiera es un motivo, ni siquiera hay un motivo viable o fiable para estar triste, quizás uh-huh. sea solamente esta parte del distractor, vamos uh-huh. a decirlo así. Y de ahí que surgiera también un pensamiento, no sé si lo han escuchado, en donde refiere, no estás deprimido, estás distraído.
Hey, uh-huh.
Entonces, ese es un punto focal, el que ustedes puedan hacer como un repaso, uh-huh. un repaso de todo, que es lo que yo hago también cuando me siento así triste, es decir, bueno, a ver, en realidad hay algo que valga la pena, el sentirme triste, ay, que sé que identifiqué quizá el día de hoy, que a lo mejor supongamos uno que se desenvuelve en el campo de la docencia, ¿no? Identifique que un alumno, no sé, hizo una expresión y que era la expresión muy mala en relación a mí. Uh-huh. Pero, ¿el de quién es el problema?
Exacto.
¿Es tuyo o es del alumno?
Del alumno.
Pues uh-huh. es del alumno, porque uh-huh. el alumno es el que tiene el conflicto para contigo, tú le estás generando algo, tú no uh-huh. tienes por qué estar triste. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te estás haciendo tu trabajo. Entonces, esa parte yo creo que es importante, doctora, y la que yo les recomendaría. El hecho de poder analizar qué sí te corresponde, qué no te corresponde, uh-huh. y en realidad hay un punto viable, viable, para que tú puedas en un momento determinado decir, sí estoy triste.
Exacto. O si vale la pena estar triste por algo, ¿no? A veces volvemos a lo mismo, o sea, entre el drama y la victimización, pues a lo mejor nos podemos perder un poquito y no darle realmente las dimensiones. Quizás ese es el punto de la conciencia, que ver las cosas realmente en su dimensión. Y a veces sirve también poner en perspectiva las circunstancias, ¿no? O sea, a ver, ¿qué puedo solucionar de esta situación? ¿La puedo o no la puedo solucionar? ¿Está en mis manos? ¿No está en mis manos? ¿La propicié yo? ¿No la propicié yo? Y cuando hacemos ese balance decimos, pues bueno, realmente no podía hacer nada, ¿no? Muchas veces, y ahí nos ahogamos, ¿no?
Exactamente.
O nos quedamos en el, si hubiera hecho esto, y si hubiera, y entonces tienes una lista de posibilidades de hubieras que pues ya no se van a poder repetir.
Sí, que ahorita me acuerdo precisamente mucho de un caso, ¿no? Donde me decía hace algunos años una persona, es que ¿por qué mi pareja me dejó? Yo quisiera, si me dijera el por qué, yo ya no estaría triste. Le dije, ok, imagínate que te dice el por qué. Te puedo asegurar que va a surgir, bueno, si te dice, te dejé porque pues no me gustas, porque no me gustas, porque pues estás fea, supongamos, ¿no? Uh-huh. Va a surgir otro porque te parezco fea. ¿Qué es claro. lo feo que tengo? Bueno, porque no cumples con mis expectativas. Y va a surgir otro porqué.
Así es.
Porque tienes otras expectativas. Y entonces así nos vamos a ir generando sufrimiento tras sufrimiento. Entonces, por eso, como usted lo refiere, ¿no? Hay que enfocarnos y hay que ver si de verdad vale la pena y está en nuestras manos. Y si es nuestra responsabilidad, ¿no? Sobre todo. Porque si no, pues van a ir surgiendo por qué y por qué y por qué. Y esto es un mundo interminable de querer encontrar razones, ¿no?
Así es. Sí, definitivamente. Pero bueno, es importante que usted recuerde que está bien sentirse triste, está bien sentirse melancólico, está bien sentirse depresivo, pero no se vale quedarse en cualquiera de esos tres estados. Entonces, para esto usted tiene que, pues como lo dice una locutora muy conocida, pues la salud mental debería estar dentro de la canasta básica y pues piense que a lo mejor necesita un apoyo de alguien que le permita expresarse sin juicios, que le permita hablar sin problemas, sin juzgar. Y eso es un psicólogo, eso es lo que hacen los psicólogos. Óscar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, doctora. Y bueno, pues referirles a los radioescuchas. Ustedes ya lo saben, estoy a sus órdenes. Cualquier situación pueden mandarme mensaje y con gusto les estaré atendiendo.
Claro que sí, regálanos tu número, Óscar, para los que nos están escuchando.
Sí, claro que sí. Miren, mi número es el 47-41-10-48-24.
Para todos los que necesiten en algún momento determinado, y si no, pues usted se comunica a los teléfonos de Radio Universidad de Guadalajara y le podemos pasar el contacto. Pues bueno, gracias, Óscar. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Un placer escucharte.
Doctora, que estén muy bien, hasta luego.
Muy bien. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias también a la selección musical rockera del día de hoy por David Barajas. Gracias a Monse y a Gabriel que estuvieron en los controles. Y pues gracias a usted por el favor de su atención. Nos escuchamos el viernes en punto de las 12. No se vaya al 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.